Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Otelo, el Moro de Venecia. Obra original de William Shakespeare, en versión radiofónica libre de Gonzalo Vera Quintana y Miguel Ángel Vera Martínez.
Soy Rodrigo, un hidalgo veneciano. Esta es una verdadera tragedia, no solo por mí, puesto que voy a morir, sino por Iago, el amigo soplón con alma de asesino. Veamos cómo urde el engaño.
Te digo, Rodrigo, amigo del alma, que siento por Otelo odio. Te lo repito y me vas a execrar si no es cierto. Tres personajes han venido a pedirme que me hiciera su teniente. Yo merezco el puesto, y algo más. Pero él, cegado en su propio orgullo y terco, esquiva todo. Pura charlatanería y ninguna práctica es toda su ciencia militar. Él es un hombre calculador. Seré en buena hora su teniente. Llegaré a ser alférez. El puesto de Miguel Casio ahora.
Por el cielo. Antes hubiera sido yo su verdugo.
El ascenso se obtiene por recomendaciones o afecto. Existen los serviles, los soplones, los que tratan de ganar prebendas vendiendo arteramente a los buenos y leales servidores que no adulan. Al servirte, soy yo quien se sirve. El cielo me es testigo. No tengo al moro ni respeto ni obediencia, pero se lo aparento para llegar a mis fines particulares. No soy lo que parezco.
¿Qué suerte sin igual tendrá el de los labios gruesos, si consigue a Ofelia así?
Llama a su padre. Despiértalo. Encarnízalo contra el moro. Envenena su dicha. Pregona su nombre por las calles. Inflama de ira a los parientes de ella. Y cuando habite en un clima fértil infestado de moscas, abrúmale en su alegría hasta que pierda parte de su color. Llama a la casa de su padre a gritos. Hazlo con acento lúgubre, como cuando se descubre un incendio.
Ya mismo.
¡Eh, Brabancio! ¡Ladrones! ¡Mira por tu hija Ofelia! ¡Ladrones! ¡Ladrones!
Ahora, Brabancio llegará ante la casa de Otelo. Oh, mi señor Otelo, Brabancio se ha expresado delante del pueblo de tal manera contra ti que me ha provocado asesinarlo. Me falta a veces maldad que me sería útil. 9 o 10 veces pensé haberle dado en el corazón con mi puñal.
Más vale que hayan pasado así las cosas.
Provocaba tales términos contra ti y tu honor que con la poca piedad que tengo me ha costado mucho trabajo soportarle. No olvides, mi señor Otelo, que es 2 veces tan influyente como el Dux.
Que obre a tenor de su enojo. Lo hago por amor a Desdémona. Creo que ya vienen. Los espero. Nada tengo que temer ni que ocultar.
General, el Dux os envía sus saludos y requiere tu presencia sin demora.
¿De qué se trata?
Es algo referente a Chipre. Es un asunto de cierta prisa. Esta noche las galeras han enviado 12 de mensajeros sucesivos, pisándose los talones unos a otros. Y buen número de cónsules están ya levantados y reunidos con el Dux. El Senado ha despachado a 3 mensajeros secretos para proceder a tu busca.
Está bien, Casio. Que seas tú quien me ha encontrado. Voy a decir una sola palabra aquí y saldré contigo.
¿Sabías que se ha casado? Con la hija de Brabancio, quien va para el Senado.
¡Ah!
Brabancio acusa a Otelo ante el Senado. El Dux pide a Otelo se explique.
Muy poderosos señores, grandes y reverendos señores, es por demás cierto que me he llevado a la hija de este anciano. Es cierto que me casé con ella. Este es mi crimen, si así se le puede llamar. Desdémona, os dirá de qué hechizos me he valido, como dice su padre.
Mi noble padre, noto aquí un deber compartido. Te estoy obligada por mi vida y mi educación. Mi vida y mi educación me indican que te debo respeto. Eres el dueño de mi obediencia, ya que hasta aquí he sido tu hija. Mas he aquí a mi esposo. Y la misma obediencia que te debo, te mostró mi madre a ti, prefiriéndote a su padre. Reconozco y declaro al moro mi marido.
Así termina la disputa. Yo le pregunto a Iago qué debo hacer.
Irte a la cama, a dormir.
¿Voy a ahogarme inmediatamente?
Si lo haces, no te estimaré en lo sucesivo. Estúpido.
Estúpido es vivir cuando la vida se convierte en un tormento.
¡Ah, cobardía! Morir por una prostituta de Guinea. De nosotros mismos depende ser de una manera o de otra. Poseemos la razón para contemplar nuestros movimientos de furia, nuestros apetitos carnales y sin freno, la bajeza de nuestros instintos. De lo cual deduzco que lo que llamas amor es un esqueje o vástago.
¿Puede ser?
Simplemente una codicia de la sangre y una tolerancia del albedrío. Vamos. Sé un hombre. Ahógate. ¡Ahógate! Ahórquense gatos y cachorros ciegos. Soy tu amigo y estoy ligado a tus méritos con una solidez eterna. Jamás podría servirte mejor que ahora. Echa dinero en tu bolsa. Desdémona no seguirá mucho tiempo enamorada del moro. Estos moros son inconstantes en sus pasiones. Echa dinero en tu bolsa. Ella tiene que cambiar a causa de su juventud. Cuando se sacie de él, descubrirá los errores de su elección. La poseerás. Procúrate dinero entonces. Trata más bien de que te ahorquen después de satisfacer tu deseo.
¿Quieres servir fielmente a mis esperanzas? Si me decido a la realización.
Confía en mí. Estamos completamente unidos en mi venganza contra él. En nuestra venganza. Si puedes hacerte cornudo, te darás a ti mismo un placer. Y a mí, una diversión. Hablaremos de esto mañana más despacio.
Bien, lo haré.
Así hago siempre de un imbécil mi bolsa. Odio al moro y aprovecharé a este idiota. El medio consiste en engañar después de algún tiempo los oídos de Otelo, susurrándole que Casio es demasiado familiar con su mujer. Casio tiene una persona y unas maneras agradables para infundir sospechas. Tallado para perder a las mujeres. El moro es de una naturaleza franca y libre, que juzga honradas a las gentes y se dejará guiar tan fácilmente como un asno. El infierno y la noche deben sacar esta monstruosa concepción a la luz del mundo.
En Chipre, Casio recibe a Desdémona delante de Iago y Emilia.
Oh, los tesoros de la nave llegan desde la ribera. Salve a ti, dama. Y que la gracia del cielo te circuye alrededor y te rodee por todas partes.
Te lo agradezco, valeroso Casio. ¿Qué noticias puedes darme de mi señor?
Todavía no ha llegado. Ni sé otra cosa, sino que se encuentra bien y estará aquí dentro de poco.
Oh, temo, no obstante. ¿Cómo ha perdido tu compañía?
La gran contienda entre el mar y el cielo nos separó. Señora Emilia, beso tu mano, con perdón de Jaco, tu esposo.
¿Lo ves, señora? Delante de ti, pone un poco su lengua en el corazón.
No tienes por qué hablar así.
Señora, las mujeres a veces, para no decir siempre, son pinturas fuera de casa, cascabeles, gatos monteses en las cocinas, santas en sus injurias, diablos cuando son ofendidas. Para ganas en la economía.
¡Oh, vergüenza de ti, calumniador! ¿Qué escribirías de mí si tuvieras que hacer mi elogio?
¡Oh, encantadora dama! No me encargues de semejante obra, pues no soy más que un censurón.
¿Cómo? ¿Cómo harías mi elogio?
Mi mollera... He aquí lo que dice. Si una mujer es rubia e ingeniosa, belleza e ingenio son el uno para usarlo y la otra para servirse de ella.
Lindo elogio. ¿Y si es morena?
Si es morena, y a esto tiene ingenio, hallará un blanco que se acomodará con su negrura.
De mal en peor. ¿Y a las virtuosas?
Contiene su deseo.
¿Para hacer qué?
Para registrar cosas frívolas.
¿Qué dices tú, Casio? ¿No es un censor muy grosero y licencioso?
Señora, habla a su manera. Te gustaría más como soldado que como hombre de letras.
La toma por la palma de la mano, cuchicheando. Con una telaraña tan delgada como esta, estamparé una mosca tan grande como Casio. ¿Sí? Sonríele. Yo te atraparé en tu propia galantería. Ya viene Otelo.
Oh, mi linda guerrera.
Mi querido Otelo.
Mi asombro es tan grande como mi contento al ver que has llegado antes que yo. Oh, alegría de mi alma. Si a todas las tempestades suceden calmas como esta, sople los vientos hasta despertar la muerte. Y que mi barca, luchando contra esfuerzo, escale montañas de agua tan altas como el Olimpo y descienda enseguida tan bajo como la distancia que separa el cielo del infierno. Si me sucediera ahora morir, sería ahora este el momento más dichoso, porque mi alma posee una felicidad tan absoluta que temo que otra parecida no le está reservada en el ignorado porvenir.
No permitan los cielos que tu amor y nuestra felicidad cesen de crecer antes de que acaben nuestros días.
Así sea. Respondo a esta plegaria con poderes celestiales. No puedo hablar como quisiera de este contento. Me ahogo aquí mismo. Es demasiada alegría que mis besos sean las únicas discordias que conozcan jamás nuestros corazones. Vamos al castillo. Nuestras guerras han dado fin. Los turcos perecieron ahogados. Por favor, buen Iago, anda a la bahía y desembarca mis cofres.
¡Salud, Chipre!
Puedes estar tranquilo. No te ha reconocido en tu disfraz. Desdémona está positivamente enamorada de él.
¿No? Eso no es posible.
Paciencia, paciencia. Los ojos de Desdémona tienen que alimentarse. ¿Y qué placer hallará en mirar al diablo? Cuando el alma se enerva con el acto del goce, necesitará para encenderlo otra vez y para dar a la saciedad un nuevo apetito, encanto en las formas, simpatía en los hallos, modales y bellezas de las cuales carece el moro. Luego, su delicada sensibilidad hallará que se ha engañado. Comenzará a sentir náuseas,
a detestar y aborrecer al moro.
Casio es el instrumento.
Un bribón por demás voluble, sin otra conciencia que la precisa para envolverse en meras formas de apariencia urbana y decente.
¿Para qué la más amplia satisfacción de sus inclinaciones sagaces y clandestinamente desarregladas?
Es un pillo sutil y resbaladizo. Un buscador de ocasiones, con una vista que puede acuñar y falsificar oportunidades, aun cuando la verdadera oportunidad no se le presente nunca.
Es guapo, es joven y diabólico. Y la mujer lo ha distinguido ya.
No puedo creer esto de ella. Está llena de los sentimientos más virtuosos.
Virtuosos, cerrabos de higa. El vino que bebe está hecho de uvas. Si hubiera sido virtuosa, jamás habría amado al moro. Virtuoso pudín. ¿No viste cómo le golpeaba en los dedos y en la palma de la mano? Lujuria y culpables pensamientos.
Y sus labios se hallaban tan cerca.
¿Haya alguna ocasión de encolerizar a Casio?
Bien. Adiós, Yago.
Serviría mi designio ser muy tonto. Casio la ama. Y ella... No es posible.
Otelo se mostrará con Desdémona
un ternísimo esposo. Ella me proporciona el sazonamiento de mi venganza,
pues abrigo la sospecha de que el lascivo moro se ha insinuado en mi lecho. Sospecha que roe en mis entrañas. Y nada podrá contener mi alma hasta que liquide cuentas con él. Esposa por esposa. O si no puedo, hasta que hayan arrojado al moro tan violentos celos que el buen sentido no pueda curarle. Quiero que el moro me dé las gracias. Me quiera y me recompense por haber hecho de él un asno insigne. Y turbado su paz y quietud hasta volverse loco. El pan está aquí. En mi cabeza. Pero todavía confuso. El verdadero semblante de la bellaquería no se descubre nunca hasta que ha hecho su obra.
Bienvenido, Yago. Debemos hacer guardia.
No han dado las 10 aún. Otelo no se ha refocilado con ella esta noche. Y es un bocado digno de Júpiter.
Es una dama exquisitísima.
Y que le gusta el regodeo.
Es en verdad una criatura lozana y deliciosa.
Uy, pero qué ojos tiene. Parece que tocan una llama a la provocación.
Sin embargo, es la perfección misma.
Esta noche... Es una noche de fiesta. Deja que entren los galanes.
Lo haré, pero me disgusta.
Quiero que se ponga agresivo con una copa. Rodrigo llegará también ebrio. El amor le ha vuelto el cerebro al revés. Y eso es obra mía.
Deseo que Casio arme un barullo...
Que saque a Otelo de su lecho.
Aquella noche, Yago logra que Montano y Casio armen una pelea. Yago... Aparentemente defiende a Casio.
Yago, yo sé de tu honradez y también que tu amistad te induce a atenuar el lecho para que pese menos sobre Casio. Casio, te estimo, pero no serás nunca más mi oficial. Ah, pero aquí viene Desdémona, mi amada. Haré contigo un escarmiento, Casio, por haberla despertado.
¿Qué pasa?
Todo acabó, dulce prenda. Vamos al lecho, vamos.
¡Oh, reputación, reputación! ¡He perdido mi reputación! ¡He perdido la parte inmortal de mi ser! Y lo que me resta es bestial. ¡Mi reputación, Yago, mi reputación!
Ha sido lanzado en un momento de mal humor. Suplícale otra vez, y serás nuevamente su favorito.
Embriagarme, parlotear, jurar, discutir, ir a las armas.
Pídele indulgencia en provecho propio. ¿Sabes lo que tienes que hacer? La mujer del general es ahora el general. Confiésale a ella francamente lo sucedido. Implórale si es necesario. Es tan generosa, tan sensible, tan amable.
Sí, Yago. Me das un buen consejo.
Es con todo mi afecto, con toda la sinceridad de mi honrada bondad.
Gracias, Yago. Mañana pediré a la bondadosa Desdémona que interceda por mí. Gracias, Yago.
¿Y quién dirá que hago el papel de villano cuando el consejo que doy es honrado y sincero? Divinidad del infierno, todo me ha salido bien. Cuando los demonios quieren surgir o sugerir los más negros pecados, principian por considerarnos bajo formas celestiales. La trampa está bien tendida para todos.
Ten la seguridad, mi buen Casio, de que emplearé todas mis facultades en tu favor.
Suceda lo que suceda, solo seré tu fiel servidor.
Estimas a mi esposo. Lo conoces desde hace mucho tiempo. No te abandonaré.
Con perdón tuyo, me retiro.
No me agrada nada esto.
¿Qué dices?
No sé qué.
¿No es Casio el que acaba de separarse de mi esposa?
¿Casio, señor?
Sí.
No, seguramente. No puedo suponer que se escapara así como un culpable al verte llegar.
Creo que era él.
Hola, esposo mío. Acabo de conversar aquí con un solicitador. Un hombre, qué pena, de tu desagrado.
¿A quién te refieres?
Vaya, a Casio, tu teniente. Mi buen señor, si tengo gracia o poder para conmoverte, acepta la sumisión que te ofrece para reconciliarse contigo. Ha pecado por ignorancia y no a sabiendas. Sé reconocer un semblante honrado. Te suplico reintegrarle en su empleo.
Es el que se alejaba de aquí hace un instante.
Sí, y tan humillado que me dejó una parte de su pesar para sufrir con él.
Ahora no, dulce Desdémona. Otra vez será.
Pero, ¿otra vez será pronto?
Lo antes posible para agradarte, querida.
¿Esta noche a la hora de cenar?
No.
¿Mañana a la hora de comer, entonces?
No comeré en casa. Me reúno con los capitanes de la ciudadela.
Vaya. Entonces el martes o el miércoles por la mañana. Por mi fe que él está arrepentido. Sé que merece castigo. Pero dime, Otelo, ¿cuándo volverá? Me pregunto con asombro en mi alma, ¿qué podrías pedirme que yo te negase o que te concediera con esta vacilación? Miguel Casio, que te acompañaba cuando me cortejabas y que a menudo ha tomado tu partido cuando yo hablaba de ti desventajosamente, y que tenga yo ahora tanta necesidad de esfuerzos para llamarle.
Por favor, basta. Que venga cuando quiera. No he de negarte nada.
Esto no es una merced. cuando me propongo realmente poner a prueba tu amor, será con una cosa de grande importancia, difícil y arriesgada de conocer.
No te negaré nada. Por tanto, te suplico que me dejes un instante a solas.
Y te lo voy a negar. Hasta luego, querido esposo.
Adiós, Desdémona mía. Adorable criatura. Que la perdición se apodere de mi alma si no te quiero. Y cuando no te quiera, será el caos.
Mi noble señor.
¿Qué dices, Yago?
¿Conocí a Miguel Casio tu amor cuando conocías a la señora?
Lo conoció desde el principio hasta el fin. ¿Por qué me preguntas eso?
Solo por la satisfacción de mi pensamiento. No por nada más grave.
¿Y cuál es tu pensamiento, Yago?
No creí que tuviera entonces conocimiento con ella.
Ah, sí. Y a menudo nos ha servido de intermediario.
¿De veras?
De veras, sí, de veras. ¿Percibes algo en esto, Yago? ¿No es él honrado?
¿Honrado, señor?
¡Honrado, sí, honrado!
Mi señor, por cosa así lo tengo.
¿Qué piensas?
¿Pensar, señor?
¡Pensar, señor! Por el cielo que sirve de eco, como si encerrara en su pensamiento algún monstruo demasiado horrible para mostrarse. ¿Tú quieres decir algo? ¿Qué es lo que no te agrada? Y cuando he dicho que estaba en mi secreto durante el curso entero de mis amores, has exclamado, ¡de veras, señor! Y tus cejas se han contraído haciendo plegarse la frente en forma de bolsa, como si hubieras querido encerrar en tu cerebro alguna concepción horrible. Si me estimas, muéstrame tus pensamientos.
¿Sabes cuánto te estimo, señor?
¡Lo creo! Pero tu honradez y tu afecto, tus palabras, me asustan más. En ti las palabras son revelaciones y no perfidias. Perfidias habituales en un bellaco desleal y mentiroso.
Miguel Casio es un hombre honrado. Lo creo.
Y yo también, Yago.
Los hombres debieran ser lo que parecen. Ojalá ninguno de ellos pareciera lo que no es.
Cierto.
Por eso pienso que Casio es un hombre honrado.
Manifiesta tus palabras en lo que tus palabras tienen de peor.
No, mi buen señor. Perdóname. Aunque comprometido a este acto de leal obediencia, no estoy obligado a descubrir lo que todos los esclavos son libres de ocultar. ¿Revelar mis pensamientos? Supón que son viles. ¿Y cuál es el palacio en que algunas veces no se introducen villanas cosas? ¿Quién tiene un corazón tan puro donde las sospechas odiosas no tengan sus audiencias y se sientan en sesión con las meditaciones permitidas?
¿Conspiras contra tu amigo, Yago? Si creyéndolo ultrajado deja su oído extraño a tu pensamiento.
Te suplico, aunque quizás soy mal inclinado en mis conjeturas, pues confieso que es una enfermedad de mi naturaleza sospechar el mal, y mis celos imaginan a veces faltas que no existen, que tu cordura, sin embargo, no conceda ninguna importancia a un hombre cuya imaginación se halla tan propensa a equivocarse, ni construya una ramazón de inquietudes sobre el fundamento poco sólido de sus observaciones imperfectas. No convendría ni a tu reposo, ni a tu bienestar, ni a mi fortaleza varonil, honradez y prudencia, permitir que conocieras mis pensamientos.
¿Qué quieres decir?
Mi querido señor, en el hombre y en la mujer, el buen nombre es la joya más inmediata de sus almas. Quien me roba la bolsa, me roba una porquería. Nada. Fue mía, es de él. Y había sido esclava de otros mil. Pero el que hurta mi buen nombre, me arrebata una cosa que no le enriquece y me deja pobre de verdad.
Por el cielo conoceré tus pensamientos.
No podrías, aunque mi corazón estuviera en tu mano. Con mayor razón, mientras se halla en mi custodia.
¡Ah!
Oh, mi buen señor, cuidado con los celos. Son el monstruo de ojos verdes que se nutre con la vianda que le nutre. Vive feliz el cornudo que es cierto de su destino, detesta a su ofensor. Pero, ¡oh! ¡Qué condenados minutos cuenta el que idolatra y no obstante duda!
hay quien sospecha. Y sin embargo, ama profundamente.
¡Oh, Suplicio!
Pobreza y contento son riqueza. Y riqueza abundante. Pero riquezas infinitas que componen una pobreza estéril, como el invierno para el que teme siempre ser pobre. Cielo clemente, libra de los celos a las almas de toda mi casta.
¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Crees que habría siempre una vida de celos, cambiando siempre de sospechas a cada fase de la luna? ¡No! Una vez que se duda el estado de alma, queda fijo irrevocablemente. Cámbiame por un macho caporillo el día en que te entregue mi alma a sospechas vagas en el aire. Semejantes harás que sugieren tu insinuación. No. No me convertiré en celoso porque se me diga que mi mujer es bella, que come con gracia, que gusta de la compañía. Es desenvuelta de frase, canta, toca y baila con primor. Donde hay virtud, estas cualidades son más virtuosas. Ni la insignificancia de mis propios méritos me hará concebir el menor tono o duda sobre su infidelidad. Pues ella tenía ojos y me erigió. No, Yago, será menester que vea antes de dudar. Cuando dude, he de adquirir la prueba. Y adquirida que sea, no hay sino la siguiente. Dan en el acto un adiós al amor y a los celos.
Me alegro de eso, pues ahora podré mostrarte la amistad y fidelidad que te profeso. No hablo aún de pruebas. Vigila a tu esposa. Obsérvala bien con Casio. Usa los ojos, sin celos ni desconfianza. Conozco bien el carácter de nuestro país. En Venecia las mujeres dejan ver al cielo las tretas que no se atreven a mostrar a sus maridos. Toda su conciencia estriba no en hacer, sino en tener oculto.
Eso me cuentas.
Engañó a su padre casándose contigo. Y cuando parecía estremecerse y tener miedo a tus miradas, fue entonces cuando las apetecía más.
Así fue, en efecto.
¿Saca entonces la conclusión? Pero soy muy de censurar. Te presento excusas por este exceso de cariño.
Te quedo por siempre obligado.
Veo que esto ha confundido un poco tu ánimo.
Ni una jota, ni una jota.
No des a mis palabras una conclusión más grave, ni una extensión más larga que la de una sospecha.
Es lo que haré. No sé qué pensar, porque cuando la naturaleza se desvía de sí...
Sí, ahí está el mal. No haber aceptado tantos partidos como se le proponían con hombres de su país, de su color, de su condición. A lo que vemos siempre tiende la naturaleza. Esto denota un gusto muy corrompido, una grosería plena de inclinaciones. Perdóname, no es a ella a quien me refiero. Y sin embargo, retornando a su juicio más frío, llegará a compararte con la figura de su país. Y se arrepentiría otra vez.
Adiós. Advierte a tu mujer que observe. Déjame solo. ¿Por qué me habré casado? Este honrado individuo ve y sabe más. Mucho más de lo que cuenta. Sabe penetrar en el espíritu de las acciones humanas. Me gustaría dejar la merced del viento si fuese un halcón para que buscase su presa al azar. No poseo melosos dones de conversación. Quedo engañado. Y mi único consuelo debe ser execrarla. Sí, execrarla. Que podamos llamar dueños de estas las mimadas criaturas y no de sus apetitos. Mejor quisiera ser un sapo y vivir en un calabozo que guardar para usos ajenos un rincón de aquello que amo. Empero es el castigo de los grandes. Es un destino inevitable como la muerte. Oh, aquí viene. Si es pérfida entonces, el cielo se burla de sí mismo.
Hola, mi querido Otelo. Oh. Los nobles insulares esperan tu presencia para empezar a comer.
Soy de censurar.
¿Por qué hablas con una voz tan débil? ¿Te sientes mal? ¿Ah? ¿Te sientes mal, señor?
Me duele aquí en la frente.
Es de velar, sin duda. Déjala que la vende y dentro de una hora no sentirás nada.
Tu pañuelo es demasiado chico. Déjalo, voy contigo.
Me encanta este pañuelo. Es el primero que ella recibió del moro. Mi porfiado marido me ha acariciado 100 veces para que lo robara. Mas ella ama tanto la prenda, pues él la conjuró a que la guardara siempre, que la llevara constantemente sobre sí para besarla y hablarle. Voy a hacer que saquen una copia de la labor y se la daré a Yago. Lo que intenta con ello lo sabe el cielo, no yo. Yo solo sé satisfacerlo.
Emilia, ¿eh? ¿Qué haces con ese pañuelo? ¿No es el de Desdémona?
Sí, lo dejó caer por descuido. Aproveché esta ocasión favorable para cogerlo.
Eres una buena chica.
¿Qué intentas hacer con él? Para haberme instado tan reiteradamente a que lo escamotease.
¿Qué te importa?
Devuélvemelo, si no es para ningún asunto de importancia. Pobre señora, vuelvo a volverse loca cuando advierta que le falta.
Finge no saber nada de ello. Vete. Voy a extraviar este pañuelo en la habitación de Casio y a dejarle que lo encuentre. Este es el veneno.
¡Oh, pérfida conmigo!
¿Qué hay, general?
¡Vete! ¡Vete! Me has puesto en el potro. Juro que vale ser engañado mucho que saber solo un poco.
Pero, ¿qué es esto, señor?
Yo no sabía nada de sus horas de lujuria. Yo no las veía. No pensaba en ellas. No me hacían sufrir. Anoche comí bien. Estaba alegre y mi espíritu era libre. No hallaba en su boca los besos de Casio. Al que ha sido robado y no se ha enterado de la falta de lo sustraído, déjale la inocencia del hurto y no habrá sido robado del todo.
Estoy apesadumbrado de oírte esto, señor.
Habría sido feliz aun cuando el campamento todo hubiese gozado su cuerpo, con tal de no haber sabido nada. Oh, ahora, adiós para siempre la tranquilidad del espíritu. Adiós al contento. Adiós al aparato de las guerras gloriosas y a la pompa. Y vosotras, máquinas asesinas cuyas bocas crueles imitan los terribles clamores del inmortal Júpiter. Adiós. ¡Adiós! La carrera de Otelo ha llegado a su fin.
¿Es posible, señor?
¡Villano! Ten por seguro que me probarás que mi amada es una prostituta. Dame la prueba ocular, o por la salud de mi alma eterna, más te valiera haber nacido perro que tener que contestar a mi cólera en alerta. ¡Ay de tu vida si no lo pruebas! Abandona toda tu compasión, acumula horrores sobre horrores, comete actos que hagan llorar al cielo y asombrar a la tierra, pues nada puedes añadir a tu condenación más terrible que esto.
¿Eres un hombre? ¿Tienes alma o sentimiento? ¡Acepta la renuncia de mi cargo! ¡Oh, miserable imbécil que vives para ver tu honradez transformada en vicio! ¡Oh, mundo monstruoso! ¡Toma nota! ¡Toma nota, oh mundo, de lo peligroso que resulta ser recto y honrado! Desde ahora no querré a ningún amigo, ya que el afecto produce tales ofensas.
¡No! Quédate. Deberás ser honrado.
Debiera ser prudente, pues la honradez es una tontería que siempre trabaja en balde.
Por el universo creo que mi esposa es honrada, y creo que no lo es. Pienso que tú eres justo, y que no lo eres. Quiero tener una prueba. ¡Sí! Quiero tener una prueba. Su rostro, que era tan puro como el semblante de Diana, está ahora negro y embadurnado como mi propio rostro. Si existen cuerdas, cuchillos venerosos, fuego a torrentes para ahogarse, no lo soportaré. Quisiera estar plenamente convencido. Dame la prueba palpable de que es desleal.
Pues bien, estaba yo hace poco tiempo con Casio, y como rabiara de dolor de muelas, no podía dormir. Hay una clase de hombres tan indiscretos, de alma que en sus sueños mascullan sus negocios. Uno de esta especie es Casio. Le oí decir en sueños: encantadora Desdémona, seamos prudentes, ocultemos nuestros amores. Y entonces, señor, me cogió y me estrujó la mano diciendo: oh, dulce criatura. Y luego me besaba con fuerza. Después pasó su pierna sobre mis muslos y dijo: maldito sea el destino que te ha entregado al moro.
¡Monstruoso! ¡Monstruoso! Es un indicio grave, aunque sea solo en sueño.
Señor, dime, ¿no has visto nunca en manos de tu mujer un pañuelo con un bordado moteado de presa?
Le di uno semejante. Fue mi primer presente.
He visto uno en manos de Casio, y con él se limpiaba hoy la barba.
Si fuera ese...
Señor, fuera ese u otro cualquiera de su propiedad, esto habla contra ella.
¿Por qué no ha dado el miserable en tener 40,000 vidas? Una sola es demasiado pobre, demasiado débil para mi venganza. Ahora veo que es verdad. Mira aquí, Yago. Todo mi amor apasionado lo soplo así al cielo. Voló. Levántate, negra venganza, del fondo del infierno. Cede. Oh, amor. Tu corona y el corazón en que estabas entronizado a la tiranía del odio. ¡Hínchate, pecho, bajo la cargazón que llevas, pues se compone de lenguas, de áspides!
De rodillas, sed testigos cielos, de que Yago pone aquí las armas de su inteligencia, de sus manos y de su corazón, al servicio del ultrajado Otelo.
Acojo tu afección. Dentro de 3 días que yo te oiga decir que Casio no vive,
morirá. Pero que ella viva.
Sea condenada a la impúdica bribona. Oh, sea condenada. Quiero retirarme a fin de buscar algunos medios de muerte rápida para tan linda diableza. Desde ahora eres mi teniente.
Soy siempre tuyo, señor.
¿Dónde pude yo olvidar ese pañuelo, Emilia? Créeme que hubiese preferido perder mi bolsa llena de ducados. Pues si mi noble Moro no fuera un alma leal y exenta de bajeza, ¿de qué están hechos los seres celosos? ¿Sería esto lo bastante para despertar en él malos pensamientos?
Lo ignoro, señora. Ah, pero ahí viene.
No quiero pedirle ahora que llame a Casio.
Bien, mi querida mujer. ¿Cómo se encuentra?
Bien, esposo mío. He mandado decir a Casio que venga a hablar contigo.
Oh, tengo un catarro atroz que me molesta. Préstame tu pañuelo.
Aquí está, mi señor.
El que yo te di.
No lo llevo encima.
¿No?
No, por cierto, mi señor.
Oh, es una lástima. Ese pañuelo se lo dio una egipcia a mi madre. Era una maga que podía leer el pensamiento de las gentes. Y dijo que mientras lo conservara, la haría atractiva. Y sometería eternamente a mi padre a su amor. Perderlo sería una desgracia que nada podrá reparar.
¿Es posible?
¡Es la verdad! Hay magia en sus tejidos.
Oh, ¿es verdad?
Sí. Espero que no esté perdido. Y que me lo presentes al instante.
¿Y si lo estuviera?
¿Cómo?
Espero que no sea un ardid para esquivar mi demanda con respecto a Casio.
¡Oh, el pañuelo!
Por favor, háblame de Casio.
¡El pañuelo!
Un hombre que ha fundado su vida en tu amistad.
¡El pañuelo!
Es verdad que eres censurable.
¡Atrás!
Me siento muy desgraciada por haberlo perdido.
No hay otro remedio, Casio. Ella es quien debe llevarlo a cabo. Desdémona. Ya lo has visto, Otelo. Casio acaba de entregar el pañuelo de Desdémona a Blanca, su querida amante. Y procede delante de ella, pretextando que no se trata de un regalo de una vil amante. Y le dice, como hacen casi todos los hombres, que lo halló en su lecho sin que él sepa por qué.
Sin duda ha estado desnuda en su lecho y le ha dado mi pañuelo. ¿Tu mujer ha confirmado que ha estado con ella en el lecho?
Acostado con ella o sobre ella.
Que sea ahorcado primero y que confiese después. El pañuelo. ¡Oh, demonios! ¡Oh, traición! ¡El pañuelo! ¡El pañuelo! ¡Ella!
Opera, medicina mía. ¡Opera!
Así se atrapa a los tontos crédulos.
Y así pierden fama y honra muchas damas castas y dignas.
¿Qué sucede?
Mi señor ha caído en un ataque de epilepsia.
Frótale las sienes.
No. Déjale. El letargo debe seguir su curso tranquilo. Vete.
Besar una libertina en su lecho legítimo y suponerla casta. ¿Desde cuándo han estado copulando, Yago?
Viene la escena en que Blanca habla del pañuelo que Casio le ha dado para hacer una réplica. Otelo está ahora convencido de que se trata de su pañuelo. Entonces, toma una decisión.
¿Cómo la mataré, Yago?
Advertiste, señor, cómo se reía de su delito. ¿Viste el pañuelo?
Era el mío.
Y ya ves cómo ama a tu mujer. Se lo da y él se lo regala a su meretriz.
Quisiera estar 9 años matándola. Tan linda, tan amable mujer.
Que perezca bajo el infierno esta noche.
Oh, el mundo no contiene más adorable criatura.
Señor, te apartas del asunto.
¡Que la ahorquen! Solo digo lo que es. Tan delicada con la música. Tan hábil con la aguja. Oh, cuando canta, haría desaparecer la ferocidad de un oso, de un ingenio tan fértil y tan ocurrente.
Tanto peor para esas cualidades.
Mil veces peor. Luego de un carácter tan blando. Oh,
¡Qué lástima, Yago! ¡Oh, Yago!
Si tan prendado estás de su perfidia, dale patente para pecar.
La haré prisas. ¡Ponerme los cuernos! ¡Y con mi teniente!
Más vergonzoso aún.
Procúrame un veneno, Yago. No quiero tener explicaciones con ella. De modo que su cuerpo y su hermosura desarmen aún mi alma. ¡Esta noche, Yago!
Veneno no. Estrangúlala en su lecho. Yo me encargaré de Casio.
¡Diableza, diableza! ¡Oh, diableza! Si la tierra pudiera fecundarse con lágrimas de mujer, cada gota que viertes se convertiría en un cocodrilo. ¡Fuera de mi vista!
No permaneceré para ofenderte.
¿No los has visto juntos, Emilia?
No.
¿Ni ella te ha alejado?
No.
¿Ni para lo más mínimo?
Nunca, mi señor.
Oh, es extraño.
Me atrevo a jurar, señor, que es honrada. Apostaría mi alma a cara y cruz. Arroja ese pensamiento. Engaña tu corazón. Si algún miserable te infundió una idea tan tenebrosa, que el cielo le recompense con la maldición de la serpiente. Es honrada, es casta y leal, porque si no es honrada, no hay ningún hombre feliz.
Mándala que venga aquí.
Es una ramera astuta. Y Emilia su alcahueta.
Desdémona, déjame ver tus ojos. ¿Quién eres tú?
¿Tu esposa?
Júralo y condénate. Di que eres fiel a Otelo. Di que eres leal. Te asemejas tanto a un ángel del cielo que los demonios podrían temer apoderarse de ti. Jura que eres honrada.
El cielo lo sabe con toda verdad.
El cielo sabe con toda verdad que eres pérfida y perversa como el infierno.
Así aquí en mi señor.
¡Oh, Desdémona! ¡Aparta! ¡Aparta!
¡Ay, así hago día! ¿Por qué lloras? ¿Soy el motivo de esa lágrima, mi señor?
¡Paciencia, querubín de labios de rosa! ¡Cambia! Sí, cambia y adquiere una fisonomía siniestra como el infierno.
Espero, mi señor, me consideres honrada.
Ojalá nunca hubieras venido al mundo.
¡Ay! ¡Qué pecado de ignorancia he cometido!
Esta rica vitela, este libro tan admirable se hizo para que escribieras encima. ¡Puta! ¿Qué habéis cometido? ¡Oh, ramera pública! Si me dijera lo que has hecho, mis mejillas se volverían rojas como las fraguas y reducirían a cenizas todo pudor. ¿Qué has cometido? El viento lascivo que besa todo lo que encuentra se esconde en los antros profundos de la tierra para no escucharlo. ¿Qué has cometido, impudente prostituta?
Por el cielo, me estás injuriando.
¡Lo eres!
No soy prostituta. ¡No lo soy! Que el cielo se apiade de nosotros.
Yago es enterado por su mujer de las desventuras de Desdémona, quien se las cuenta con inmenso dolor. Yago pide paciencia.
Rodrigo, llegas a tiempo. Ponte detrás de ese saledizo. Vendrá enseguida Casio. ¡Hunde tu tizona! ¡Mátalo! No temas nada. Estaré cerca para justificarte. Ya viene. Listo. Me esconderé.
¡Toma! ¡Miserable Casio!
Esta estocada tuya me hubiera sido funesta, pero mi cota es mejor de lo que tú suponías. ¡Toma!
¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto soy! ¡Ay!
¿Quién me ha herido en la pierna por la espalda? ¡Al asesino! ¡Al asesino!
Ahora comprendo. Ahora me desangro hasta morir. Viene para... Muere, testigo de mis vilezas. Muere, Rodrigo. ¡Oh! ¡Maldito Yago! ¡Oh! ¡Inhumano perro!
Ven, Casio. Curaremos tus heridas.
Desdémona duerme. La beso. Quiero aspirar el tallo. Oh, aliento embalsamado, quédate así cuando estés muerta y te mataré. Y acto seguido volveré a matarte. Otro beso. El último. Fuerza es que llore, pero son lágrimas crueles. Este dolor es celestial. Hiere allí donde ama. Se despierta. Reza, Desdémona.
Sí, mi señor.
Pide perdón.
¿Por qué?
Porque voy a matarte.
Entonces, el cielo tenga piedad de mí. No sé de qué culpabilidad.
Piensa en tus pecados.
Son amores que te llevo.
Sí, y por eso vas a morir, Desdémona. ¿Diste el pañuelo a Casio?
No, por mi vida.
¡Sí! He visto mi pañuelo en sus manos.
Yo nunca se lo di. Tal vez lo halló. Que venga y confiese la verdad.
Ya la ha confesado. Se ha servido de ti.
¿Cómo? ¿Ilícitamente?
¡Sí!
No lo dirá.
No lo dirá porque su boca ha sido cerrada por Yago.
Oh, mi temor adivina. ¿Ha muerto?
¡Ramera!
¡No me mates! ¡Déjame vivir esta noche!
¡No!
¡Media hora!
¡No!
¡Solo el tiempo de recitar una plegaria!
¡No! ¡No! ¡No!
¡Señor! ¡Señor! ¿Pero cómo? ¡Señora! ¡Señora! Muero. Inocente. Injustamente. Asesinada.
¿Quién? ¿Quién ha cometido este crimen horrendo?
Nadie. Yo misma. Encomiéndame a mi bondadoso Señor.
Casio la había seducido. Si no, pregúntaselo a tu esposo. Tu marido sabía todo.
¿Mi marido? ¿Que había faltado la fe conyugal?
Sí. Sí, con Casio. Pues si hubiera sido fiel...
¡Mi marido!
¿Qué significan esas repeticiones, mujer? Tu marido ha dicho, Yago.
¡Oh, señora! La vileza ha hecho trampas con el amor. Si mi marido ha dicho eso, que se pudra su alma perniciosa. ¡Miente! Estaba demasiado prendada de su elección por temas horrible. ¡Oh, crédulo! ¡Oh, imbécil! Ahora lo intuyo. Fue por el pañuelo. Yo lo encontré por casualidad y lo entregué a mi marido, que me incitaba a tenerlo todos los días. Siempre me suplicó que lo robara.
¡Mientes, basura!
¡Por el cielo, no miento! ¡Eres un asesino, Yago!
No hay en el cielo otras piedras sino las que sirven para el trueno. ¡Muere, Yago!
basta. Moro cruel. Insensato. Así posea mi alma dicha como poseo la verdad. Y hablando como pienso.
¡Muero!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.